De Economía y Finanza, precisamente a quien agradecemos la comunicación. Señora Liz, muy pero muy amable por atendernos. Buen día, bienvenida a Radio Nacional Paraguay TV. Te saludamos, Jessica Mendoza y Ricardo Germán. ¿Cómo está, señora?
Buenos días, Julio, también para Jessica. El agradecimiento para ustedes por este espacio.
Ricardo te saluda.
Ah, disculpa,
No, no
Ricardo,
hay
sí.
problema. Bueno, queriendo un poco tener algo más de información con relación a lo que se está empezando a trabajar y de hecho buscarán seguramente el consenso con todos los afectados en ese aspecto sobre que hace referencia a la modificación de la caja fiscal, que es justo y necesario precisamente,
Así
licenciado.
es. Así es, Ricardo. Estamos en este proceso de explicar un poco a qué apunta esta reforma. Ya lo veníamos hablando con los sectores antes de presentar la reforma. Hicimos un trabajo de unas cuantas reuniones que tuvimos con cada sector, mostrando el diagnóstico de la situación financiera y también actuarial de la caja fiscal, y con el objetivo también en ese momento de ir recogiendo las apreciaciones de cada uno de los sectores, ¿verdad? Gran parte fuimos incorporando. Lastimosamente no llegamos a recibir todas las propuestas que hubiéramos esperado en cuanto a los parámetros del sistema que más nos preocupan. Pero bueno, en base a todo eso, nosotros desde el nivel técnico continuamos con los análisis actuariales y es de ahí donde sale y surge esta propuesta de una combinación de medidas que básicamente apuntan a uniformar un poco más este sistema que ya es bastante fragmentado, ¿verdad?
¿Y en qué periodos se verían estos primeros resultados, Liz? Y sobre todo también, ¿qué son o cuáles son estas medidas que irían implementando gradualmente?
Sí, ahí un poco para poner en contexto los principales tres problemas y sí, originadores de desfasajes que vemos en la caja son tienen que ver con la inequidad en el acceso a los beneficios, ¿verdad? En primer lugar, todos los cotizantes aportamos la misma tasa hoy del 16%, pero el acceso al beneficio es muy diferente para cada uno de los sectores, ¿verdad? Tenemos diferentes condiciones cuando todos pagamos el mismo porcentaje, ¿verdad? Eso uno. Por otro lado, y el problema más grande incluso, las jubilaciones tempranas, donde justamente están impulsados por estos sectores que hoy no cuentan con una edad mínima para la jubilación, que solo cuentan con el requerimiento de años de aporte, ¿verdad? Y esa es una falencia, digamos, muy grande, porque tenemos que tener en cuenta que en todo sistema previsional, ya sea incluso de reparto, de capitalización o el sistema que sea, la variable demográfica más importante es la edad de retiro, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque, bueno, tiene que ver un poco con la proporcionalidad del momento en el que, desde el periodo en el que uno cotizó, trabajó, y también ya el periodo de la pasividad, ¿verdad? Hoy en Caja Fiscal, en general, hay una jubilación muy temprana. En el año 2024, los nuevos jubilados que ingresaron al sistema, o sea, que salieron jubilados, vamos a decirle, son cerca del 60% que lo han hecho a menos de 55 años de edad. Y esto es, se agrava en el caso del sector docente, que lo han hecho en proporción al 71%. 71% de los docentes nuevos jubilados en el 2024 lo hicieron antes de los 55 años. Lo mismo también pasa en las fuerzas públicas. Incluso en las fuerzas públicas hay efectivos que se jubilaron con 35 años de edad. Entonces son parámetros muy sensibles que imponen mucha presión al sistema. Y otra cuestión también que preocupa mucho es la relación que hay desproporcionada entre lo cotizado y los beneficios recibidos. Y esto principalmente se da en el sector de las fuerzas públicas, ¿verdad? Porque ellos hoy tienen un mecanismo de equiparación donde básicamente los beneficios que se van otorgando están equiparados o están percibiendo igual a lo que percibe el trabajador en actividad, ¿verdad? Cuando que esa no es una buena medida para reflejar el esfuerzo que el efectivo hizo para cotizar al sistema de jubilaciones durante su etapa laboral activa, ¿verdad? Entonces, basándonos en esos tres puntos identificados, es ahí donde proponemos principalmente introducir una edad mínima a estos sectores que hoy no cuentan con esa edad, en el caso de Magisterio Nacional, magistrados judiciales y docentes universitarios, estamos proponiendo una edad mínima de 57 años, y también introduciendo una tabla de sustitución, le llamamos, que es la proporción del salario que uno va a percibir como beneficio, ¿verdad? Hoy lo que proponemos es que esta proporción parta del 78% y que pueda ir subiendo a medida que estos activos se queden años más, ¿verdad? Hasta inclusive llegar al 100% con 62 años de edad. Eso por una parte, es para estos tres sectores esa tabla uniforme, y luego para las fuerzas públicas también proponemos incorporar una edad mínima de 57 años y ya a partir de ahí aumentamos también los años mínimos requeridos que hoy tienen para la jubilación. En el caso de las Fuerzas Armadas, ellos hoy requieren 15 años, eso lo elevamos a 20, y en el caso de la Policía Nacional requieren 10 años, eso lo elevamos también a 20, y a partir de ahí una tabla que puede ir hasta el 100% con 35 años de
aporte.
Antigüedad. Así es.
De aporte, sí. Señora Liz, por utilizar un término financiero, el costo-beneficio no es lo más equitativo, ¿verdad? Eso es lo que se busca justamente corregir en ese aspecto, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a lograr teniendo en cuenta que hay mucha resistencia en algunos sectores? ¿Y creen ustedes que esto podría darse en un corto tiempo o podría llevar mucho tiempo, digamos, el ponerse de acuerdo y lograr su aprobación, ¿verdad?
Sí, nosotros en este momento nos abocamos 100% en el diálogo, ¿verdad? En ir difundiendo la información. Estamos participando en varios medios explicando un poco el objetivo, a dónde apunta la reforma, y tenemos previsto también hacer reuniones con los sectores para ir explicándoles a dónde apunta, porque también vemos que hay todavía mucha confusión de lo que se propone en el proyecto de ley, ¿verdad? Hay unas malas interpretaciones que se le da, y eso es importante que todos los sectores puedan realmente entender qué es lo que se está proponiendo. Sí, hay muchos temores, por ejemplo, por el lado de las fuerzas públicas, está el temor de que se les toque a los ya retirados, que dado que estamos derogando también la equiparación que hoy existe, están con la duda de que los retirados también van a ser afectados, y realmente eso no es así. Los derechos que ya han sido adquiridos, en el sentido de que ya han recibido el beneficio del retiro o de la jubilación, sin importar la edad, esos van a seguir igual, bajo las mismas reglas con las que hoy se rigen. Y también incluso estas personas o cotizantes que están ya con los derechos adquiridos, en el sentido de que hayan reunido los requisitos mínimos para la jubilación según la ley vigente. Es decir, al momento que entre en vigencia esta nueva ley, aquellos que ya hayan requerido o hayan acumulado los requisitos mínimos bajo la anterior ley, se van a poder regir por sus respectivas leyes. Ahora, son cuestiones que nos gustaría ir justamente comunicando, y como para que vayan también ellos pudiendo acceder a información real, para que ellos también puedan tomar las mejores decisiones, ¿verdad? En el caso de los docentes, hoy ellos se jubilan con solo 25 años de aporte, y o 28 años de aporte, también acumulando hasta 28 años, y lo pueden llevar a una tasa de sustitución máxima del 87%. Ahora lo que estamos proponiendo es que incluso ellos puedan llegar al 100%, pero incorporando una edad que al menos se puedan quedar hasta los 57 años y a partir de ahí ir sumando ese porcentaje hasta llegar al 100 si ellos eligen, ¿verdad? Eso es muy importante también aclarar.
¿Cuándo iniciarían el diálogo con los sectores, y hasta el momento qué recepción tienen después de la socialización de este proyecto, Liz?
Sí, bueno, el objetivo es ir justamente Ahora tenemos convocatorias al Congreso. Esta semana estuvimos por el Congreso ya en una primera reunión de presentación y explicación de lo que es el proyecto de ley. También los congresistas nos requirieron información más detallada, sobre todo para los sectores que a quienes estaríamos modificando reglas. Eso tenemos el compromiso también de presentar la próxima semana y a partir de ahí ir definiendo una agenda de trabajo con los sectores. Pero ahí también es muy importante que todos tengamos la suficiente madurez. Yo me incluyo porque también soy cotizante, ¿verdad? Y realmente hay que ser conscientes de que, dada la situación crítica de la caja fiscal, todos de alguna manera vamos a tener que realizar sacrificios, ¿verdad? Si bien en mi caso, por ejemplo, yo pertenezco al sector de administración pública, al sector de administración pública en este proyecto de ley, así como al sector de personal de blanco, no se les afecta en cuanto a ningún parámetro que hoy con los que hoy cuentan. Sí, todos los cotizantes de todos los sectores vamos a tener un aumento en la tasa de aporte, por ejemplo, que hoy es de 16%, pasaríamos a 19%. Entonces, es importante que para que estas discusiones también sean fructíferas, que haya esa apertura también a escuchar un poco cuál es la visión, porque realmente, si bien cada sector tiene su particularidad, sobre todo en el esfuerzo y todos que hacen durante la etapa laboral activa, tampoco podemos pretender de que durante la etapa pasiva el sistema pretenda premiar desproporcionadamente ese esfuerzo que en determinados sectores se hace durante la actividad laboral, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser bastante, digamos, pragmáticos, porque finalmente el objetivo de todos tiene que ser acceder a las mismas condiciones, uniformar, que sea este sistema un poco más equitativo y garantizar finalmente que se puedan pagar unas jubilaciones, no solo presentes, sino también futuras, y que sean en niveles adecuados, que sean sostenibles, ¿verdad?
¿El ingreso de cada funcionario sería algún factor determinante también a la hora de este aporte de 19%, Liz?
Disculpame, Jessica, no comprendí bien la pregunta.
El
¿Me puedes
ingreso o el
repetir?
salario, digamos, porque algunos tienen, por ejemplo, un salario mínimo en el sector público y un 19% ya sería un descuento importante.
Sí, ese es el mecanismo que en general es aplicado en los sistemas, ¿verdad? Finalmente es una proporción del beneficio que uno recibe sin importar el monto absoluto que uno tenga, ¿verdad? Sí, lo que estamos incorporando, y también es importante ahí añadir que hay que mirar esto también de una manera no solo desde el sector público, sino también mirar un poco todo el sistema, ¿verdad? Y hoy todos los que cotizamos a un sistema de jubilación, incluso no solo los del sector público, sino también los del sector privado, los que cotizan al IPS, a la caja bancaria, todos los sistemas. Tenemos que considerarnos privilegiados porque tenemos la oportunidad en una minoría de la población ocupada, donde solo dos de cada 10 ocupados cotiza la seguridad social, es decir, tiene por lo menos las posibilidades de una jubilación futura. El resto no lo tiene. Entonces, es muy importante también ir viendo eso y sí, en cuanto a límites de beneficios. Sí, también introducimos algunas medidas, por ejemplo, para esos beneficios muy altos, a esos salarios que hoy son altos. Hoy actualmente, con la ley vigente, la base de cotización está acotada a lo que percibe el Contralor General de la República, que hoy más o menos va por los 26 millones de guaraníes. Y lo que proponemos justamente ahora es seguir referenciando a ese salario, pero acortando a algunos objetos que tienen que ver como por el salario base y también por el objeto un objeto de gasto que lo denominamos gastos de representación. Y ahí entonces pasaríamos de un 26 millones de guaraníes a 24 millones. Eso como tope, sobre el cual todos los cotizantes deberíamos de cotizar, y de forma indirecta también hacemos que los beneficios a otorgarse no sean muy desproporcionados, ¿verdad?
Llega también, Liz, un mensaje de la audiencia. Fabián López específicamente pregunta si la ley de jubilaciones de discapacitados entra también en esta reforma.
No, esa no es afectada, solo son afectados estos sectores que estoy mencionando, que son los tres sectores de Magisterio Nacional, docentes universitarios, también se me está yendo un sector, magistrados judiciales, y también los otros dos sectores que son no civiles, policías y militares. Ellos son los sectores que hoy específicamente se apunta, dado que son los sectores que más déficit generan en el sistema, ¿verdad? En el caso de fuerzas públicas, sabemos que el déficit está cubierto totalmente por recursos generales, es decir, impuestos que pagamos todos los paraguayos. En el caso de los otros tres sectores, todavía el déficit se financia con los recursos ahorrados de los otros sectores que son superavitarios. Entonces, a esos son los que apuntamos hoy. Todo lo que no está mencionado en la ley no es afectado.
No, de hecho, Liz tiene bastante, digamos, cosa de qué hablar, y creo que nos gustaría que en algún momento nos visite aquí en la radio, ¿verdad? Porque hay muchos planteamientos que hacen los diferentes sectores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasará con el beneficio adquirido que tiene el sector docente, que por hijos también suman años y eso? De esa manera, algunos se jubilan muy, pero muy joven precisamente, ¿verdad? Por la cantidad de hijos que tienen. Así que hay muchos factores que discutir, y justamente creo que es el sector que más se va a estar resistiendo en este tema. Así es que agradeciéndote... Te comprometemos que en algún momento dado, ¿verdad?, puedas visitarnos y hablar con mayor amplitud de este tema, ¿no?
Claro que sí, Ricardo, con muchísimo gusto. Para nosotros es muy importante poder tener estos espacios también para ir clarificando un poco todas las preocupaciones que tengamos.
Muchísimas gracias, señor Liz, muy amable como siempre, un abrazo y bueno, y fuerza más que nada, porque no va a ser una tarea fácil, sin duda, lo que se pretende, y no hay de otra, ¿verdad? Porque caso contrario, vamos a seguir pagando la jubilación de otra gente, ¿verdad? En la medida que pasan los años y en mayor cantidad, y el perjuicio financiero también se va a ir, como se dice, inflando de esa manera. Así es que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ricardo y Jessica. Un saludo para todos.
Adiós. Muchas muy gracias. Amable. Sí. Ella explica muy bien las cosas.
Y de eso se trata, ¿verdad? Para que la gente.
Mucho tiempo en la parte de la Subsecretaría de Tributación. Creo que en algún momento llegó a hacer una.